¿Cómo se hace un equipo campeón? ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer un campeón de la NBA? Bueno, el día de hoy vamos a aprender sobre ese proceso de los campeones Denver Nuggets. Comencemos.
Esto es Sideline. El lugar donde simplemente disfrutamos hablar de básquet en español. Bienvenidos a Sideline. Por Swish Basketball.
Campeones, campeonas, bienvenidos a un nuevo episodio de este, el podcast de Swish Basketball Sideline. El día de hoy vamos a hablar sobre Denver Nuggets y cuál fue su camino para llegar a ser campeones de la NBA. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que esto simplemente es ajustes que hacen de un año para otro y ya con eso logran ser campeones. Cuando en la realidad es un proceso que toma muchos años y que requiere de muchísimos elementos y de muchísimas circunstancias que deben ser sí o sí favorables para que puedan ser campeones de la NBA. Hoy te voy a contar la cronología, es decir, cómo fue que pasó todo para que llegaran a ser campeones. Te voy a ir dando como mis opiniones, es decir, vas a escuchar que hablo muy mal de Michael Porter Jr. porque me cae mal. Y es porque siento que es un jugador sobrepagado, pero bueno, vamos a sacar eso a un lado y vamos a hablar de realmente el proceso para ser un poco más objetivos. Y al final te voy a dar tres enseñanzas que yo creo que uno puede aprender, especialmente si probablemente tú tienes un equipo deportivo o tienes un club deportivo y compites y quieres competir a un buen nivel. Pero ahora sí comencemos, metámonos ya a la materia. En la NBA, de un tiempo para acá, se empezaron a ver los famosos super equipos, es decir, empezaron a aparecer los super equipos. Probablemente el nacimiento de los super equipos de la era moderna, porque ya existían antes de la era moderna, sea el Miami Heat de LeBron, Wade y Bosch. Pero al mismo tiempo que nacieron esos super equipos, también nacieron los antídotos contra esos super equipos. ¿Qué pasa? Que él tomó un poco más de tiempo al antídoto demostrar su efectividad contra el super equipo. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Precisamente San Antonio Spurs, cuando tiene a Manu, a Duncan, a Parker y un pelado que aparece de repente que se llama Kawhi Leonard. Cuando San Antonio le gana a Miami Heat en esa final, después de haber perdido la final el año anterior, creo que ellos ganan en el 2012 gana Miami, 2013 creo que gana San Antonio, algo así. Cuando ellos le ganan, le demuestran también a todos los equipos de la NBA que el camino para vencer a los super equipos es la construcción de equipos consistentes y complementarios. Y Denver lo que hace es precisamente replicar ese mismo ADN que traía San Antonio. ¿Por qué? Porque Denver, al igual que San Antonio, son mercados pequeños, es decir, no son los mercados más atractivos para la NBA. ¿Cuáles son los mercados grandes y atractivos? Los Lakers, por ejemplo. Los Ángeles es como el escenario en donde quieren ir los jugadores de la NBA. Entonces, los mercados chicos tienen que encontrar estrategias para poder retener a los jugadores que tienen ese talento, y la estrategia es creando un equipo alrededor, creando un proceso alrededor, como también lo ha hecho, por ejemplo, Milwaukee alrededor de Giannis, o por ejemplo, lo que no hizo Portland alrededor de Damian Lillard. ¿Qué pasa? Cuando todos están como mirando cómo podemos generar un super equipo, cómo movemos plata, a quién le puedo pagar más para que se venga, cómo recluto a tal jugador, Denver se enfoca en una cosa y es vamos a construir un proceso desde cero, y para eso necesitamos primero jugadores de un buen nivel. Entonces hay que buscar jugadores que sean consistentes y que quieran quedarse en este mercado primero, y que sean jóvenes, es decir, proyección a futuro. Y también necesito un entrenador que tenga el carácter para llevar un proceso de años. Y también se tiene que juntar una gerencia o unos dueños de equipo que estén dispuestos a esperar a que se generen los resultados deportivos alrededor de ese proceso. Y en 2014 el proceso arranca cuando ellos van y seleccionan, durante un comercial de Taco Bell, en el puesto número 41, a un man de Sombor, Serbia, a Nikola Jokic. Lo seleccionan y curiosamente Jokic de hecho ni siquiera iba a ir a la NBA, sino que antes de que lo llamaran al draft, o sea, de que se hiciera elegible para el draft, él ya tenía un contrato a punto de firmarse con el Barcelona. Él iba a ir al Barcelona. Resulta que el agente de Jokic es muy amigo del Barcelona. Ellos habían hecho todo el proceso para que Jokic fuera directamente al Barcelona, pero pues tenían que cumplir con una visita rutinaria de los del Barcelona y ver jugar a Jokic en vivo y en directo como para terminar de firmar los papeles. Ese día que van a ver jugar a Jokic, Jokic juega el peor partido de toda su carrera, pero el peor de todos. Y preciso ahí, como que el trato dice como, oiga, espere, pongamos esto en hold, pongamos esto en pausa. El mismo agente de Jokic les dice como, tranquilos, no hay ningún problema, simplemente pongámoslo en pausa. Si quieren, véanlo unos 2-3 partidos más y después ahí sí. Y en ese proceso de tener en pausa el contrato, aparece la opción de ponerlo en la lista del draft. Lo ponen en la lista del draft, lo selecciona Denver en la posición 41 y así es que llega a los Denver Nuggets. Luego en 2015 ellos traen a un entrenador que se llama Michael Malone. O sea, ustedes ya saben quién es Michael Malone, que es el entrenador que quedó campeón con ellos. Él venía de ser asistente de Mike Brown en Cleveland, en el Cleveland de LeBron. Es decir, él vivió el proceso de LeBron cuando llegó a los playoffs y llegó a la final que pierde contra San Antonio precisamente. Y también vio parte del proceso de Golden State con Mark Jackson. Es decir, él vio cuando la dupla de Golden State era, ni siquiera era Klay y Stephen, sino que era Monta Ellis y Stephen Curry. O sea, él venía de ver como dos procesos completamente diferentes. Uno 100% centrado en el ADN de démosle el valor a LeBron y que LeBron solucione, y otro en el de construyamos alrededor de jugadores, pero construyamos equipos complementarios. Y yo creo que ahí es donde él se da cuenta y aprende qué es lo que realmente se necesita para ser campeón. Y entonces él empieza a entender y dice, ok, necesito un jugador que sí pueda tener la pelota cuando los puntos cuentan, y necesito también construir un equipo que lo complemente para que él no esté cargando todo el tiempo el juego. Entonces, ahí, junto a la gerencia, ellos pues crean ese proceso, y creo que ahí hay una gran enseñanza, y es los procesos siempre toman tiempo. Uno no se puede saltar el proceso. De hecho, si alguna vez has estudiado algo de liderazgo o has visto algo de liderazgo, hay una ley de liderazgo que se llama la ley del proceso. Y esa ley dice que uno no se puede saltar el proceso, no importa quién seas. O sea, puede ser el Papa, puede ser LeBron, puede ser Jordan. Todos tuvieron que vivir el proceso y todos debemos vivir el proceso para poder llegar a un objetivo. Si no vivimos el proceso e intentamos saltárnoslo, al final el resultado no puede ser consistente de ninguna manera. Y creo que eso lo entendía muy bien el equipo de Denver. La gerencia con Malone dicen, ok, este man Jokic está como interesante, como que físicamente como que le cuesta un poco que bajarlo de peso, pero es un man que entiende el juego, es un man que sabe distribuir el balón, no tiene un ego de superestrella, él simplemente como que está dispuesto a jugar para el equipo y puede desarrollar muchas más habilidades a medida que esté aquí, así que creemos que es la pieza sobre la cual debemos construir y debemos traer a los jugadores que lo complementen, y por eso ahí empiezan a llegar jugadores como Morris, como Barton, como Millsap, para complementar a Jokic y que junto a él empiecen como a crear un equipo que sea más consistente. De hecho, recuerdo mucho que en ese momento había un jugador muy bueno que lo complementaba y que tenía las cualidades físicas similares a las que tiene Aaron Gordon, que ya les voy a hablar más adelante de él. Y creo que de ahí ellos se dieron cuenta de lo que necesitaba Jokic para que lo complementara. Ya que él no era tan atlético, ya que él no iba a saltar a coger balones arriba del aro, pues necesitaban gente que fuera capaz de hacer ese tipo de cosas, porque en la NBA ya hay que hablar de otros niveles y un nivel de esos es el nivel arriba del aro. Luego en 2016 ellos seleccionan a un guardia canadiense muy bueno, el muchacho Jamal Murray. Lo seleccionan en el puesto número 7, que realmente es un pick alto porque ellos empiezan a hacer como gerencia movimientos para empezar a subir en los picks que seleccionaban en el draft. Curiosamente, él pasó 5 juegos sin anotar un tiro de campo. Sus primeros 5 juegos en la NBA fueron esos, no anotó un tiro de campo, falló sus primeros 17 intentos al aro. O sea que él dijo, o sea, en ese punto como que yo creo que la gerencia pensó en como, miércoles la cagamos, este no era. Pero bueno, al final él como que repunta y se dan cuenta de cómo él genera una química con Jokic y juntos empiezan como a construir ese equipo, ese one-two que es como tan tan significativo en este momento para Denver. Con esto ellos empiezan a volverse más consistentes en playoff. Jamal Murray y Jokic empiezan como a liderar cada vez más la ofensiva, traen jugadores complementarios, si funcionan, no funcionan. Tienen un Will Barton que es capaz como de anotar muchos puntos, pero es un poco inconsistente. Un Morris que viene del banco y aporta, pero no es un guardia clásico, no es un guardia tan bueno en el pick and roll, no tiene la misma química con Jokic. Luego llega la famosa burbuja. Y en la burbuja ya ellos hacen como que hacen su gran primera aparición y ya llaman la atención por completo de toda la NBA. Ahí en esa burbuja, lastimosamente, es cuando se lesiona Murray la primera vez. Se lesiona Murray. Y luego ellos pierden contra los Lakers en un 4-1 en la final de conferencia. Contra los Lakers, que quedaron campeones precisamente con LeBron y con Anthony Davis. Luego, en la siguiente temporada, en el 2001... vuelve a lesionarse Jamal Murray. Él sale de la lesión de la lesión que había tenido el año anterior. Creo que está retomando, juega, no recuerdo cuántos partidos juega, pero vuelve y se lesiona prácticamente así de inmediato, algo así como lo que le pasó a Klay Thompson. Y vuelve y se lesiona. Ahí él piensa que lo van a traspasar. De hecho, creo que si has visto redes sociales, está la historia de Malone diciéndole a Murray, que le dijo a Murray que tranquilo, que ellos no lo iban a traspasar, que ellos creían en él, que él iba a volver mucho más fuerte y que iban a confiar en él, que él estuviera tranquilo, que se recuperara y que volviera más fuerte. Y eso también nos deja una enseñanza, y es: un entrenador debe confiar en sus jugadores, porque si el entrenador no confía en sus jugadores, los jugadores no van a confiar en ellos mismos. Entonces, ahí en el 2021, efectivamente ellos son barridos por los Suns. Los Suns los sacan de la cancha sin Murray. Luego en el 2022 salen en la primera ronda contra los Warriors, que los Warriors después van a quedar campeones ganándole a los Celtics. Y para esta temporada 2022-2023, la gerencia dice: ¿sabe qué? Vamos a limpiar la casa. O sea, les recomiendo una película que no es de básquet, pero es muy buena y explica mucho sobre cómo funcionan las gerencias y cómo funcionan los equipos deportivos profesionales a ese nivel, y se llama Moneyball, que es con Brad Pitt y Jonah Hill, y ahí hay una parte precisamente donde ellos limpian la casa. Yo siento que el CEO o el gerente de Denver vio la película y dijo: vamos a limpiar la casa. Bueno, no fue tan así, pero de pronto. Y llegó y simplemente dijo: bueno, vamos a hacer los cambios que haya que hacer. Me imagino que se sentó con Malone y tomaron decisiones. En esas decisiones, ¿qué pasa? Sacan a Barton y sacan a Morris, que me parece que fue la decisión más acertada que podían haber hecho los Denver Nuggets. Salir de Barton y salir de Morris fue como salir de dos jugadores buenos, pero que no aportaban al objetivo final del equipo. ¿Qué pasa? Ellos podían anotar, sí. Eran jugadores buenos en la ofensiva, sí. Pero eran jugadores que frenaban el flujo de la ofensiva de Denver que estaban buscando. Entonces, había un jugador capaz de pasar el balón todo el tiempo, de hacer que la gente se moviera, de pasar el balón, de que si tenía que salir con 30, salía con 30, pero si tiene que salir con 15, sale con 15, que era Jokic. Y Barton y Morris acaparaban el balón y frenaban el flujo total de la ofensiva. Entonces, eso siempre como que era como si andaran con el freno de mano puesto. Como que todo el tiempo estaban andando con el freno de mano puesto. Y para mí, efectivamente, en ese momento toman la mejor decisión que podían hacer. Sale también un jugador muy llamativo, que fue el jugador que curiosamente le quita el puesto a Facu Campazzo, que es Bones Highland, que es al final el que termina mandando a Campazzo a la perrera. Y era un jugador ofensivamente muy bueno, pero no era un jugador que iba con la filosofía que quería Mike Malone dentro del vestuario. Era un jugador un poco indisciplinado, y Malone es mucho más serio y más de una cultura rígida dentro del equipo a la hora de trabajar, básicamente. Y deciden salir de él también. Y creo que ahí también hay un aprendizaje, y es: a final de cuentas, si un equipo no va con la filosofía del equipo, si un jugador no va con la filosofía del equipo, no va, punto. ¿Qué llega? Llega Aaron Gordon. Cuando llega Aaron Gordon, traen un jugador atlético. Aaron Gordon, ¿de dónde viene? Viene de un proyecto en Orlando. Él estaba siendo el centro de atención en Orlando, pero como que nunca desarrolló su potencial a superestrella, y realmente no era un jugador al que le podías cargar todo el peso de la ofensiva. Aaron Gordon tenía una similitud con un jugador que ya había jugado con Jokic, que se llama Kenneth Farid. Los dos atléticos. No son los mejores tiradores. De hecho, Aaron Gordon es mucho mejor tirador que Kenneth Farid, pero Aaron Gordon, supremamente atlético, muy bueno moviéndose sin el balón. Resulta que cuando llega a Denver, una cosa que él le aporta al equipo es su capacidad de anotar sin necesidad de pasar mucho tiempo con el balón en las manos. Y en Orlando no se habían dado cuenta de eso. Cuando él tenía toda la atención, no anotaba con la misma consistencia. Y aún así era un buen jugador anotador. Pero ahora con Jokic se volvía un jugador, una tercera opción. Y como no tenía toda la atención defensiva, pues cada vez aportaba más y más. Y eso terminó elevando el nivel interno que tenía Denver ahí en la pintura. Aparte, porque es un gran jugador defensivo, es capaz de defender perimetrales, es capaz de defender postes, es capaz de defender guardias. Es definitivamente, es un bicho raro atléticamente hablando. El man tiene esa contextura física como desde los 16 años. Hay videos del man jugando a los 16 años y ya parecía que tuviera 30 años. Entonces, el man sí es impresionante. También traen a un jugador que se llama KCP, Kentavious Caldwell-Pope. Uy, decir ese nombre es difícil. Kentavious Caldwell-Pope. Él fue campeón con Los Ángeles Lakers, que precisamente le ganan a Denver allá en la burbuja. Un jugador enérgico, es capaz de correr todo el tiempo, todo el partido si se lo pides. Es muy buen defensa, pero muy buen defensa. Y los Denver Nuggets se dieron cuenta de que necesitaban fortalecer el lado defensivo. ¿Por qué? Porque si bien Jokic no es un cono y defiende algo, defiende, no defiende bien, pero defiende, necesitaban jugadores que fueran capaces de defender en el perímetro y que no permitieran ataques tan directos al aro. Entonces, por eso lo traen a él. Adicional, es un jugador experimentado, ya había sido campeón, es un jugador también muy atlético y es un tirador consistente. Es decir, es un jugador que toma los tiros abiertos cuando los tiene que tomar, y para un jugador como Jokic, que es capaz de atraer tanta atención, tener un tirador listo y que sea capaz de anotar, pues es una maravilla. Entonces, eso también ayudó muchísimo. Recuperan a Michael Porter Jr., que sinceramente para mí es un jugador que simplemente está un poco sobrepagado. Claramente no es un jugador de playoff. Ya nos dimos cuenta que cuando el partido va bien, es un buen tirador. Cuando el partido no va bien, le pesa el balón en las manos, le cuesta un poco, tiene que arreglárselas de otras maneras. Y mientras no sea capaz como de mantener un juego físico durante todo el partido, pues como que le va a costar muchísimo más. Y para lo que gana, pues realmente no aporta lo suficiente. Creo que aporta más un Aaron Gordon o un KCP o un Bruce Brown que un Porter Jr. Y ahí ellos realmente se convierten en un equipo temible cuando hacen esos ajustes durante la temporada. Luego llegan los playoffs, pasan primeros en la conferencia oeste, juegan contra los Timberwolves. Definitivamente los Timberwolves no tenían nada que hacer, ni siquiera poniéndole tres jugadores a marcar a Jokic, ninguno pudo pararlo, ni siquiera Gobert, que le saca una cabeza de diferencia prácticamente a Jokic y tiene unos brazos que prácticamente son del tamaño de un carro. No pudieron. 4-1 al final queda esa serie. Luego se enfrentan a los Suns. Los Suns recuperan ahí a KD. Entonces traen a KD y a Devin Booker y a CP3. Pero se quedan sin fondo. Es decir, no tienen banca. Y como no tienen quien salga de la banca, la banca de Denver aprovecha eso y saca la diferencia realmente. Aunque aguantaron dos partidos en un tiroteo total. Pero al final Denver queda ganando 4-2. Luego se enfrentan a los Lakers, ya sabemos esa historia, fue barrida. LeBron, Davis y ya, para de contar, no había nadie más que quisiera aportar y eso fue muy sencillo para ellos. Y al final contra Miami ya demostraron un dominio total. Aunque Miami les complicó varios partidos realmente, al final fue un 4-1 y Jokic es impresionante, o sea, completamente impresionante esta salido de cualquier dimensión. Es un tipo que es no solamente sabe anotar, también sabe pasar la pelota y también sabe organizar al equipo y hacer que la ofensiva fluya. Lideró puntos, asistencias y rebotes durante las finales. O sea, definitivamente es un jugador de otro nivel. Un Jamal Murray que se volvió en realmente el especialista en matar a los equipos. O sea, mientras Jokic se encarga de irlos acabando poco a poco durante el largo del juego, Jamal Murray es un jugador que mete los tiros que tiene que meter en el momento que los tiene que meter, y definitivamente esa combinación fue mortal para todos los equipos, y va a ser muy interesante ver cómo la van a contrarrestar esta temporada que viene, porque Denver, aunque tiene trabajo por hacer para mantener jugadores, es un equipo que en su base se mantiene muy sólido. También aparecen jugadores interesantes como Christian Brown, que también le aportó muchísimo. Bruce Brown también es una adquisición que al final les terminó sirviendo, y creo que eso fue lo que los llevó a ellos a ser campeones, pues, de la NBA. Para terminar, yo te quiero dejar con los aprendizajes que yo saco de esto. Y el primero es, la mejor manera de ganarle a equipos supremamente talentosos es con la construcción de procesos poderosos. Si tú no tienes la capacidad de conseguir jugadores talentosos, pues tienes que construir algo que te permita enfrentar a esos equipos que tienen los jugadores talentosos. ¿Y cómo se construyen? Primero tienes que crear un estilo de juego propio, es decir, ¿cuál es el estilo de juego que tengo? ¿Qué personal tengo disponible? ¿Y cómo voy a jugar con ese personal que yo tengo disponible? ¿Y cuál va a ser la filosofía? ¿Cuál va a ser la forma en que juguemos? ¿Cuál va a ser nuestro ADN? ¿Y qué es lo que nos va a convertir en una unidad difícil de romper? Cuando se tiene eso, pues es mucho más probable que puedas competir con equipos que tienen un nivel de talento mucho más alto. Y también, pues, al final de cuentas, lo que te decía es, no hay atajos. Siempre tienes que dejar que el tiempo sea el que te vaya indicando si el proceso va bien o va mal. Lo bueno del proceso es eso. Y eso me hace ir al segundo punto, y es, el plan se ajusta y la meta se mantiene. Tú tienes un objetivo claro con tu equipo, o tienes un objetivo claro en determinado punto. Eso hay que mantenerlo. Si tu objetivo realmente es desarrollar jugadores, mantén el objetivo allá, en el desarrollo de jugadores. Ajusta el plan del desarrollo de jugadores, pero no cambies el objetivo simplemente porque apareció un torneo, apareció un jugador nuevo, apareció algo. No, mantén el objetivo claro y ve ajustando el plan. Aquí ellos lo que hicieron fue ajustar la plantilla que tenían para traer los jugadores que iban a potencializar el proceso. No simplemente buscaron jugadores para pagarles para que los hicieran campeones. No, ellos trajeron jugadores que complementaran el proceso y que potencializaran el core que ellos tenían. No hay que dejar el proceso tirado, y hay que construir y fortalecer las debilidades en lugar de estarse dejando deslumbrar por el primer gran jugador que aparece, por la primer gran estrella que se ve ahí a simple vista. Y por último, los equipos deben ser complementarios. Nunca construyes equipos de pistoleros. Tú puedes tener un equipo de 5 personas que puedan anotar 30 puntos por partido, pero si ninguno defiende, te aseguro que también se van a dejar meter 32 puntos cada uno, y ahí perdiste. Entonces, no puedes simplemente construir un equipo con lo mejor que tienes y ya. También te tienes que asegurar de que haya química en el equipo, es decir, que los jugadores se lleven bien, que haya comunicación en el equipo, que en términos generales haya una unión en el equipo para que todos vayan hacia el mismo objetivo. Y eso es supremamente importante, es tener un objetivo común. Si tú tienes 10 jugadores y no les pones un objetivo en común, no te van a servir de nada. Necesitas que ellos tengan claro hacia dónde van. Cuando no está claro hacia dónde va el equipo, los equipos tienden a desmoronarse, o simplemente no generan los resultados que estás esperando, aun cuando tienes un gran nivel de talento disponible. Así que, bueno, campeones, ya saben, llegamos al final por el día de hoy de el episodio de Sideline, que ya estamos empezando a retomar para que lo podamos ver una vez al mes por lo menos, y cada vez vamos a ir subiendo más y más videos. Si realmente te gustó y crees que este video le puede servir a alguien, por favor compártelo, déjanos un like. Si aún no te has suscrito y nos quieres apoyar en nuestro camino a los 100,000 suscriptores, por favor suscríbete, activa la campanita también, así te podemos mandar notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Y por favor, coméntanos aquí abajo qué te pareció este video y si quieres ver más videos de este tipo. O si tienes alguna pregunta para podértela responder en próximos videos. No te olvides que si estás en YouTube, aquí abajo en la descripción o en el primer comentario vas a encontrar un PDF completamente gratuito con un entrenamiento para que lo descargues y lo puedas hacer tú solito en tu cancha con tu balón sin ningún problema. Y bueno, sin más, ya sabes que nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Swiss Basketball.